Vamos a ir de inmediato con otro invitado de lujo para este día post-elección, esta resaca, esta caña electoral en la que estamos. Y vamos a hablar desde Estados Unidos con Sergio Ursúa, quien es profesor de la Universidad de Maryland, investigador de CLAPES UC. Hola Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Juan Pablo Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Hola Sergio, ¿cómo te
Bien,
va?
pues. Oye Sergio,
Acá
bueno,
estamos, todo bien.
¿cómo se...? Aquí de cerca
Mirando los números, estamos mirando números. Ya llevamos a uno que le gusta meterse en el Excel.
Eso, a ver,
Está
danos tu
interesante.
visión de eso.
A ver, mira, yo creo que hay dos elementos que se distinguen en este resultado, en las distintas elecciones. Primero, creo que hay un problema de marketing. Creo que hay un problema de marketing desde el punto de vista de una coalición que explica tanto los resultados en el margen extensivo, ¿cierto? La baja participación, como en el margen intensivo, que es una clara inclinación, por lo menos en función de lo que uno vea, hacia la izquierda. Yo creo que acá hay se va a requerir un cambio de estrategia. Creo que la centro-derecha, si no se ha dado cuenta con estos resultados, que ha cometido un error en dejar las convicciones, en tratar de ofrecer un producto insípido. Y no solo eso, ¿no? Esto es como si la guerra de las bebidas colas, si ustedes se acuerdan, una de ellas hubiese tratado constantemente de parecerse lo más posible a la otra. El resultado de esa campaña de marketing hubiese sido solamente uno, ¿no? Una de las bebidas colas hubiese dominado completamente el mercado. Y a mí me parece que lo que estamos observando acá es un poco eso. Creo que hay un error de estrategia, hay un error de marketing, que es más o menos evidente. Y que al final del día esto termina con una población confundida y que la verdad que no sabe qué significa ser de derecha en Chile. Creo que esa es una conclusión del problema de marketing. Y la otra es una ventaja de gestión. Yo creo que aquí hubo innovación. Yo no creo que el fenómeno de la lista del pueblo sea un fenómeno espontáneo. Yo creo que acá hubo trabajo, hubo inteligencia electoral, hubo cerebro detrás de estos resultados, y hay que reconocerlo, hay que digamos, reconocer el trabajo que se hizo, porque si no, digamos, esto va a seguir siendo, digamos, va a haber una dominancia evidente de un grupo. Yo creo que en un país moderno, en las democracias modernas, siempre es bueno que hayan balances, que haya contrapeso, y eso ayer por lo menos no se vio, y yo lo atribuyo un poco a estas dos cosas: a un problema de marketing y a una gran ventaja de gestión. Y la ventaja de gestión termina con una pregunta que es evidente, que la derecha al parecer no sabe cómo responder en este nuevo escenario, es que ¿cómo se gana una elección en Chile? Creo que eso crea, si tú sumas a una población confundida en términos programáticos, y tú agregas a eso una falta de profesionalismo, y atribuir a resultados espontáneos hechos que son evidentemente no así, digamos. Esto es un producto de innovación, trabajo, cabeza, y eso incluso los resultados municipales. Esto no estoy hablando simplemente de lo que puede ser la lista del pueblo, sino que uno mira los resultados de alcalde y concejales, y aquí hubo claramente trabajo. Y eso es una señal que la forma de hacer política en Chile y en todo el mundo está cambiando, y los partidos tradicionales, que no entienden cómo esto funciona, se van a ver consistentemente afectados por esta nueva realidad. Y eso es un problema para las democracias, porque la verdad que uno requiere partidos políticos para efectos de poder tener una discusión de futuro, ¿no? Eso es esencial. La evidencia ha sido clara en demostrar que la debacle de los partidos en general viene acompañado con problemas en un sistema político democrático, y eso probablemente eso Chile tiene que evitar, y por lo tanto los resultados, si bien quizás son sorprendentes, tienen que levantar la alerta en aquellas personas que están mirando esto en perspectiva para poder hacer las cosas distintas. Creo que ese es el resultado evidente de lo que ayer pasó.
Sergio, cuando
Oye,
tú dices que hay un,
Sergio,
perdona, Juan Pablo, cuando tú dices que hay
dale,
un
dale.
problema de marketing, ¿cómo lo definirías? Porque
Gonzalo,
evidentemente
mira,
algo hay de
si tú
eso.
tratas de conquistar a una dama, y tú te tratas de, lo tratas de hacer tratando de parecerte al ex, no te va a ir bien, ¿ah? Y yo creo que aquí hemos tenido un poco eso. La derecha, la centro-derecha, ha perdido el rumbo. Yo no sé cómo contestar la pregunta de qué es ser de derecha en Chile. Si yo trato de ir por un programa que se parece lo más posible a quien yo estoy tratando de debatir en una elección, es el resultado el resultado final de esa estrategia va a ser lo que tú observas en este caso, qué duda cabe. Eso creo que es muy sintomático.
O sea tú dices, lo más lógico sería plantear una visión clara, concreta y más parecida a los principios que siempre animaron a la centro-derecha que tratar de como confundirse con la masa, que es la sensación que tenía.
Yo creo que aquí, a ver, te insisto, el resultado de ayer en materia de constituyente, en resultado de alcaldes, incluso en concejales, y gobernadores también, o sea, en los gobernadores la debacle del oficialismo es evidente. Yo lo interpreto como una señal de que acá evidentemente hubo un error de estrategia. Y esto es un proceso lento que lleva años en construcción, y que la derecha no ha tenido la capacidad de poder entregar un discurso alternativo. Se ha ido moviendo una y otra vez hacia la izquierda. ¿Y qué duda tiene? O sea, si ese ha sido el proceso, ¿por qué nos sorprendemos de este resultado? No estoy diciendo con esto que yo no estoy sorprendido con los números, por supuesto que no. Pero si tú miras los resultados, si miras el Excel, ves dónde pasó lo que pasó, las estrategias que se desarrollaron. Primero, esto no es espontáneo, esto es trabajo. Y segundo, es un resultado de años de confundir a la población. La gente no entiende cuál es la diferencia entre la centro derecha y parte incluso el Frente Amplio. Son los mismos discursos, es el mismo relato. Acá vamos a tener un estado más grande, vamos a tener un estado más poderoso, vamos a tener un estado que va a gastar más, que va a entrar en más ámbitos del diario vivir. Y eso yo la verdad que no he escuchado mucha oposición a esa visión desde incluso el oficialismo. Ante eso, qué duda cabe que el resultado debería haber sido parecido a lo que observamos este fin de semana. Y por lo tanto el mensaje es, aquí de nuevo, pragmatismo. A mí me parece que hay que empezar a... La gente que trabaja en política tiene que estar mirando cómo innovar, cómo emprender, cuál va a ser la estrategia, cómo hacer inteligencia de datos, cómo debe ser inteligencia electoral. Yo creo que esa es la forma que se hace política hoy día. Si la del centro-derecha sigue haciendo política...
con las palomas...
Se va a equivocar, esto no se hace así, qué duda cabe. El resultado del Frente Amplio, el resultado de la Lista del Pueblo, es una demostración que tú puedes hacer política y estás obligado a hacer política innovando. Esto es distinto. Yo creo que ahí hay una falla, ¿ah? Y tienes toda la razón. Si tú crees que con Paloma y parado en la esquina de Bocuro o de Locurro vaya a estar haciendo el cambio, eso es un error. Eso no es lo que estaba hoy día, creo que demandando la población, una población de nuevo que está confundida porque no sabe qué es el centro derecha y que necesita de liderazgos. Yo creo que esa es la tercera línea acá, ¿no? Es evidente la falta de liderazgo y la constitución de un relato de centro derecha que haga sentido. Eso creo que hoy día, más allá de la unidad en una lista, la unidad no estuvo en el mensaje y la gente entonces se confunde. Yo veo, o sea, desde un punto de vista, digamos, frío, calculador y pragmático, a mí me parece que los resultados de este fin de semana dejan esas tres lecciones. Falta liderazgo, acá hay un problema de marketing, y tercero, acá hay un trabajo bien hecho, acá hay un trabajo de inteligencia electoral que hay que entender, que funcionó, y hay que aplaudir el resultado de aquellos que tuvieron la inteligencia y la visión para poder encontrar ese nicho. Hay que trabajar para generar para un balance, me parece eso importante, pero lo que es cierto es que cuando uno mira la constituyente tiene una configuración cargada a la izquierda y con mucha gente fuera de los partidos, y creo que eso va a ser un tremendo desafío.
Oye, Sergio, Y según lo que decías, cierto que la derecha, la centro-derecha, está como condenada, porque cuando ha sido más clara y categórica en sus convicciones, electoralmente se ha atrincherado en el tercio, que ni siquiera esta vez logró. Y cuando se ha mimetizado un poquito, avanzado hacia el otro lado, ha logrado llegar al gobierno, no haciendo gobiernos de centro derecha y entregándole siempre la banda al contrario, y en esta ocasión no solo la banda, sino que las reglas de juego por los próximos 100 años. Entonces, siento que no, como que no tiene opción.
Yo creo que la tiene muy difícil. A ver, si tú piensas en el juego, un dilema del prisionero, porque uno podría pensar en ese tercio como que te da la posibilidad de tener un resultado colaborativo, ¿no? pero yo no veo dónde van a existir los incentivos dentro de la Constitución para colaborar con una bancada, digamos, un grupo constituyente que no alcanza el 25%. Yo creo que eso es bastante evidente, ¿no? Muy por el contrario, probablemente el resultado resultado de este juego va a ser el equilibrio no contributivo. Y por lo tanto acá va a haber van a haber incentivos para imponer una visión, y creo que eso es el mayor desafío que tiene la Constitución, la constituyente. ¿Cómo poder generar un relato razonable, de sentido común y medianamente moderado? O sea, acá lo primero que vamos a ver, yo creo que el primer test de lo que tú planteas, Juan Pablo, es quién va a ser el presidente. Y yo creo que lo que vamos a terminar es que va a ser una persona bastante de izquierda, pero que va a lucir razonable en el contexto, o menos de izquierda, digamos, pero en el contexto de la constituyente. Eso va a ser la primera señal de que el cerco está corrido completamente hacia un lado. Y no veo mucha posibilidad de balance, para serle sincero. Si uno mira la estructura de los independientes, es muy claro que claro, hay casos contados de personas que lucen más de centro, pero en su gran mayoría son personas de izquierda y bastante radicalizados. Esas son las reglas del juego, ¿eh? Y yo creo que las reglas yo creo que se van a mantener. No es necesario cambiarlas con esta estructura. La verdad que los grupos radicalizados van a tener posibilidad de poder avanzar muchísimo, pero así la democracia, eso es la regla del juego. Esto fue una decisión que vino de la institucionalidad. Aquí van a haber responsabilidades políticas que la historia va a marcar claramente, pero eso es lo que hay, que hacer, digamos, raya para la suma, y probablemente aquellos que están dentro ponerse a trabajar para poder tratar de convencer a la gente. Pero insisto, yo creo que acá hay un tema de mensaje que es muy importante, hay un problema de marketing que queda en evidencia, hay un problema de liderazgo evidente, y al otro lado yo creo que hay gran gestión. Yo creo que a la izquierda, grupos radicales de izquierda, han entendido cómo hacer política en Chile, han innovado, utilizan datos. Hay gente joven que tiene que estar detrás de esto, que está mirando la información. Oye, el resultado es, si eso funciona, y sabemos en función de las elecciones que hemos visto en el pasado, sabemos que eso funciona, no va a funcionar en Chile, y funcionó, me parece, a mí, en Chile. Creo que ese es un resultado que hay que digerir, hay que lograr interpretar, pero esto no es un hecho espontáneo. Por favor, o sea, que alguien crea que espontáneamente puede salir un grupo. No, acá tiene que haber estado algo bien pensado, organizado, gestión. Y te digo, yo, desde un punto de vista económico, siempre voy a mirar con mucho interés en los avances en gestión, en el ámbito que sea, y yo creo que estamos frente a un caso de gran gestión e inteligencia política, inteligencia de datos, dentro de la izquierda, y eso hay que reconocerlo. Y ese es el desafío, te insisto.
Claro. Como que aplicaron un 2.0 y los otros se quedaron atrás, claramente. Algo hay muy, o sea, bien
hay
hecho.
Hay algunos que están jugando con un Atari. Con,
claro,
un
poco, análogo.
Y otro que está jugando con el Play, exacto. Y hay uno que está jugando Pong. Sí. Y el otro están con, digamos, el control de 10 botones. Yo creo que eso, algo de eso debe haber.
Claro, porque la lista independiente al final fue la que sacó más votos. Sí, es una cosa increíble. Y todos los partidos tradicionales quedan fuera de juego.
Eso no puede ser espontáneo, no. Yo creo que eso, aquí hay trabajo. Pega. O sea, aquí hay trabajo.
Pega y liderazgo, porque probablemente en el otro lado también hay liderazgo, hay pega, pero cuando la gente no se puede poner de acuerdo en un plan de acción claro, normalmente no termina pasando nada muy bueno. Aquí aparentemente hay un drive muy, muy concreto.
Termina confundiendo a la gente. Yo creo que la falta de liderazgo, la falta de un relato, la gente se confunde. Y por lo tanto, claro, el análisis, escuchaba temprano en la mañana lo que ocurría con la participación, ¿no? Esta idea más en extensivo. Claro, el COVID puede ser importante, pero también hay confusión. O sea, la gente cuando tú no ofreces esa alternativa, cuando no hay un relato importante, sólido, claro, con convicciones, o sea, la gente va a decir, mira, yo esto, la verdad que prefiero mantenerme al margen. Y por lo tanto, ahí está el otro desafío, ¿no? El problema del marketing no solamente se produce dentro de aquellos que van a votar, que creo que...
Claro, es también puedes claro asustar a la gente para que no vote.
Por supuesto. Entonces, aquí hay mucha gente que yo creo que la confusión, la situación, dice, sabes que yo me voy a marginar. Y eso es un problema, ¿eh? Es un desafío, sobre todo porque recordemos, el resultado de este proceso implica un plebiscito confirmatorio que es de voto obligatorio. Por lo tanto, creo que esa tensión va a ser muy importante. Si hay un elemento que puede generar balance dentro de la constituyente, me parece que es que va a haber un plebiscito confirmatorio que es obligatorio. Por lo tanto, esa es la presión última, ¿no? Lo que sería pésimo de este proceso es que esta radicalización, completo desbalance de 255 constituyentes, se traduzca en un texto que a la población no le haga sentido. Y eso es un equilibrio. Eso sí que, cuando hablamos de incertidumbre, creo que esa es una incertidumbre que ojalá no se produzca, ¿no? Yo creo que eso es un riesgo, y los riesgos se pueden controlar, y creo que hay que hacer un trabajo precisamente para eso, ¿no? Y eso puede significar algún balance dentro del relato del texto. Creo que eso puede ser. Pero si uno mira la constitución de este grupo, estos 155 personas, me parece que la única barrera evidente respecto de evitar una radicalización en el texto final pasa justamente por el plebiscito confirmatorio. Dentro de eso, creo que va a ser, fíjense, poco probable poder tener una visión mucho más de diálogo de lo que podría haber sido una alternativa. Yo aprecio a la gente que está dentro, conozco a muchos de ambos lados, creo que van a tener gente, digamos, de centro, van a tratar de hacer lo mejor posible, pero creo que va a tener un trabajo muy difícil, porque no veo dónde está el incentivo de la mayoría de sentarse a escuchar, más allá, insisto, de este plebiscito confirmatorio, que creo que es una muralla importante de contención, y por lo tanto creo que va a haber alguna dificultad para poder tener un texto que sea de centro, ¿eh? Yo creo que vamos a mover el cerco bastante hacia un lado, pero insisto, en este problema de marketing que mencionaba al principio, no nos puede sorprender, si esto se viene corriendo hace mucho rato. La derecha, no, centro derecha, no ha tenido una respuesta, es así de simple, y los resultados de este fin de semana así lo demuestran, no hay otra lectura.
Ok, Sergio, muchísimas gracias, muy interesantes los comentarios. Abrazo, ¿eh? Sergio Usúa, entonces, profesor de la Universidad de Maryland,
Sergio, gracias,
investigador de CLAP-EUC. Habrá que hacer el post-mortem de toda esta elección para ver qué es lo que falló y cómo mejorar el